Les tengo una invitada porque también está el tema de los retos de los padres de familia hoy en pleno siglo XXI, que es la crianza versus la tecnología.
Eso es muy complejo.
Un tema muy complejo. Así que, Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, muy buenos días.
Buenos días, un saludo especial a todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, numeral mi hijo es, ¿usted tiene hijos, Juan Camilo?
Sí, yo soy orgulloso padre de dos niñas y un niño.
Ah, tres.
Sí, señora.
Bueno, éxito, ¿no?
¿Y cómo son?
Hoy en día parecidos, es harto.
No, ese fue un plan que con mi esposa desde el principio teníamos de tener tres hijos.
Ah, qué bueno.
Y afortunadamente tengo la bendición de contar con las dos niñas y el chiquitín, el niño.
Ah, igual que
pero los papás siempre dicen las dos niñas, pero puede tener la niña 24 años, 34, lo que sea.
La
pero
niña puede tener 55.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
Bueno, la mayor tiene 12 años, que es la que ahora veo que va a ser siempre la nena de la casa, porque ya uno va viendo pues que va creciendo y empieza a contar ya mucho más autonomía. Otra niña de 5 años y el chiquito que tiene 3 años de edad.
Ah, los tiene en escalera, los tiene.
Sí.
Grandecito, sí. Medio, el más chiquito.
Bueno, y para hablar del tema, Juan Camilo, hablemos en términos generales de los hijos. Los padres, ¿cómo los vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasa?
Bueno, yo escuchaba atentamente ahorita lo que ustedes comentaban y lo que decían, digamos, las personas que están en redes sociales, enviándoles las fotos, los comentarios. Yo creo que los padres de familia debemos reconocer que tener un hijo es un gran logro, es un desafío. Se necesita, como bien lo mencionaban ustedes, coraje. No es fácil con las dinámicas hoy sociales, culturales, con todos los desafíos que presenta el mundo, pues ser padre o madre de familia, porque evidentemente eso significa traer alguna serie de preocupaciones, su bienestar, su desarrollo, su afectividad, entre otros temas, pero creo que también trae muchísimas satisfacciones. El tema del desprendimiento, el tema del amor, digamos, cuando uno ve a su hijo primera vez, creo que ese es el verdadero amor a primera vista y el amor más puro y natural que puede llegar a existir. Pero eso no significa que uno deba no reconocer que los hijos también tienen defectos, también tienen limitaciones, y creo que uno no debe buscar que los hijos sean lo que uno quiere ser o la versión mejorada de uno, porque uno ya es uno. Cada ser humano es un ser inédito y único en la historia, y los hijos lo son y cada uno de nosotros lo somos. Creo que uno debe buscar es que los hijos sean felices, alcancen su plenitud, se desarrollen, hagan lo que les gusta, el arte, la ciencia, el deporte, y en definitiva logren ser esas personas que uno busca para ellos en cuanto a sentido de responsabilidad, honestidad, ética, pero que logren ser felices. Yo creo que uno debería buscar como padre que sus hijos sean felices y dar todas las herramientas. Y si eso implica desprenderse uno como padre o madre de muchísimas cosas, pues lo debe hacer sin verlo como un sacrificio, sino como un desprendimiento fruto de ese amor.
Claro, yo le quería preguntar, que estamos también dentro de lo que estábamos hablando, diciendo, no, es que todos los niños no son feos. Y entonces uno llega a visitar a la mamá primeriza, orgullosa de esa personita y toda la cosa. Pero diciendo, uy, está todo hinchado, está colorado. Bueno,
falta que cuajen a la semanita.
Sí, ya se pasan todo el trauma del nacimiento. Pero también está el tema de lo que decía Mauricio hace un rato, que son los hijos malcriados. ¿Uno cómo actúa o cómo debe actuar frente a esas amigas o amigos que tienen esos chinos caspas que llegan a la casa a acabarla, o que son groseros, maleducados? ¿Qué hace uno ahí?
Pues yo creo que uno debe, como padre de familia, uno debe formar a los hijos desde que nacen en el carácter, en ciertas normas, en que sean autónomos en el sentido que acepten o tomen decisiones y acepten las consecuencias de sus decisiones, y que aprendan a decir sí y aprendan a decir no. Nosotros como padres de familia debemos reconocer que no podemos estar en todos los momentos y en todos los lugares de nuestros hijos, y hoy pues pueden salir y ver muchísimas cosas del mundo. Existen muchas cosas, las adicciones, el alcohol, el manejo de la sexualidad, muchísimos temas que hoy nosotros no podemos estar encima en todo momento y en todo lugar, y a nuestros hijos debemos enseñarles a que tomen decisiones. Pero frente a los amigos o aquellos compañeros que de pronto no son como muy respetuosos, que son malcriados, pues nuestros hijos debemos enseñarles a diferenciar y a manejar bien, a que aprendan a seleccionar bien sus amistades, a que no necesariamente el amigo que es mal criado, nuestro hijo tiene que comportarse igual, sino más bien dar el ejemplo y demostrarle que el cumplir ciertas normas, el comportarse en la mesa, ser respetuoso del otro, en que se suba un bus y que si ve una señora embarazada, se levanta y le da la silla, independientemente que sea azul, roja, morada o verde, pues yo creo que eso también debe ser una pauta que a nosotros hijos debemos darle siempre en el marco de un amor, siempre en el marco de la disciplina. Yo siempre lo menciono como un amor disciplinado y una disciplina amorosa.
Claro, profesor, pero hay un tema muy complejo que tiene que ver con las redes sociales, y el gran debate de los papás hoy en día es que no saben si irse por el lado de la prohibición o irse por el lado de dialogar abiertamente todo, completamente todo. Y es que las redes sociales hoy en día sí ya no tienen filtro. La televisión hace un tiempo, y la que me alcanzó incluso a tocar a mí, pues tenía unos horarios familiares en los que no se veía cierto contenido, pero en internet se ve todo a cualquier hora. Entonces ahí, ¿cómo hacer para educar a los hijos en eso?
Y me parece muy pertinente el tema que está planteando Esteban, porque usted está al frente de un estudio que hizo la universidad que se llama Los desafíos de la familia en la era digital. Me parece que podemos entrar en materia de ese tema.
Por supuesto. Yo creo que lo primero que debemos partir es que padre de familia, el mejor maestro es el ejemplo. Nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos que no hagan esto, no hagan aquello, o si lo hagan o lo dejen de hacer, cuando nosotros mismos no somos capaces de manejar eso. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, cuidado en internet, no mires ese programa de televisión, no hagas esto, cuando somos los primeros en estar conectados permanentemente, ver contenidos que son inadecuados, etcétera? Entonces yo creo que el ejemplo. Lo segundo es que aquí hay que hablar también de normas y disciplina. Me explico. Cuando a mi hijo yo le compro una pelota de fútbol, pues creo que hay una regla básica, y es que no puede jugar dentro de la casa, pero un florero, un espejo, un vidrio, causar un daño. Pues sus hijos comienzan a acceder a la tecnología, que en eso también debe haber una regulación, porque pareciera que hoy desde que nacen tenemos que darle algún tipo de dispositivo electrónico, como si eso generara mejores padres de familia. Pues yo creo que cuando les damos regularmente el acceso a la tecnología, pues hay que poner unas normas, hay que poner, digamos, reglas que digan, bueno, no se pueden consumir estos contenidos, no se puede estar chateando a tal hora, no se puede estar navegando a tales horas, no se puede ver tales contenidos de televisión. Entonces, ejemplo, acompañado de normas y de un manejo regulado y del acompañamiento a padres de familia le podemos hacer, pues yo creo que nos debe marcar una pauta. Hoy sería de locos decir que hay que negarle la tecnología, porque hoy la tecnología está ahí. Es más, en el estudio que usted menciona, ahí se habla y que se va a presentar completo este próximo sábado en el marco del octavo Congreso Internacional de la Familia que organiza la Universidad de La Sabana, pues ahí se marca que la edad promedio en la cual los seres humanos están comenzando a aparecer en redes sociales es los 3 meses de gestación. A la primera ecografía ya aparece el primer ser humano ahí, en Facebook, para que lo tagueen, para que lo le pongan likes, para que lo comenten, y a partir de eso comienza todo un registro de la vida de esa persona en internet, que tal vez estamos siendo testigos de la primera generación de seres humanos cuya vida está totalmente documentada en internet.
Claro.
Lo que debemos pensar es qué consecuencias puede traer a futuro todo ese registro que tenemos fotográfico y audiovisual de nuestros hijos en internet.
Claro, en lo transcurrido de 2016, por ejemplo, la Policía Nacional ha bloqueado, escuchen estas cifras porque son bien importantes, 530 páginas dedicadas a distribuir contenido pornográfico de menores de edad, y en el mundo se presume que hay por lo menos 300 millones de sitios web relacionados con este delito. 300 millones. Y usted puede acceder a eso desde aquí, desde la China, desde donde quiera. O sea, eso está ahí. En 2015, según las autoridades nacionales, fueron reportados 12.998 casos de acoso sexual a niños, el 46% relacionados con ciberacoso. Al día se presentan, por ejemplo, miren esto, 24 denuncias por este ilícito, o sea, el del ciberacoso, y solo en el primer trimestre del año fueron registrados 742 hechos asociados al abuso sexual a menores en la red.
Es muy alto.
Y se sumaron a los más de 21.000 eventos reportados desde que se tipificó este delito en el 2012. Así que estas cifras realmente resultan aterradoras. Pues, Juan Camilo, ustedes también hablan de que uno de cada tres niños menores de 12 años en Colombia es usuario permanente de Internet. Y oigan esto, el 40% de los bebés entre 2 y 4 años tienen contacto esporádico con dispositivos móviles. Y el 72% de los niños de 8 años, 72%, o sea, casi todos, hacen uso frecuente de celulares y o tabletas. ¿Esto qué en estos términos de tecnología que pues nos están agobiando todos los días y que es como que tenemos que acostumbrarnos a vivir?
Bueno, en ese dentro de todos los datos que mencionan aquí, yo creo que hay que hablar del tema del acompañamiento. Yo creo que hay que poner, digamos, establecer aquí una serie de pautas que los padres de familia debemos seguir junto con el trabajo que se pueda hacer de apoyo en los colegios, en las universidades. Pero esto es un tema que de verdad se nos está saliendo un poquito de las manos, porque es usual que en los hogares, por ejemplo, los niños estén encerrados en su alcoba, por ejemplo, solos, y ahí yo como papá, ¿cómo puedo de alguna manera supervisar qué uso hace nuestra hija o mi hijo de la webcam, por ejemplo, que es uno de los dispositivos que más, digamos, frecuentemente utilizan los criminales y los pederastas en Internet para capturar la imagen de nuestro niño desnudo o haciendo un acto erótico y este tipo de cosas? Entonces, yo creería que además de lo que ha mencionado anteriormente del ejemplo y de las normas, hay que ubicar todo esto, tratar de ubicar y que el uso de estos dispositivos sea en un sitio, digamos, más común en la casa, cosa que yo pueda ver qué está haciendo mi hijo, qué está navegando. Algún padre de familia o alguien podría decir, no, pero eso es coartarle la libertad, eso es meterse en su intimidad. Yo recuerdo y traigo a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que nos habilita a los padres de familia para conocer las claves y las redes sociales del correo electrónico y de las redes de nuestros hijos en aras de proteger su bienestar. Esto hay que hacer una supervisión respetuosa, por ejemplo. Pero más que estar supervisando, también tenemos que enseñarles criterio a nuestros hijos, a que se cuiden, a que reconozcan que en Internet, por ejemplo, existe la pornografía infantil que ustedes acaban de mencionar con unos datos que deberían escandalizarnos a todos y ponernos pilas. Está el tema del grooming, que es todo el trabajo, todo el engaño que un adulto hace haciéndose pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otro y obtener una imagen o un video erótico o sexual. Está el tema del ciberacoso hoy, que también es un tema que está muy 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 de moda lastimosamente.
Y la niñera electrónica.
Y el problema de utilizar la tecnología como ese biberón, yo le digo biberón digital, sí, sí. Porque claro, de alguna manera ya no tenemos tiempo, el tráfico es pesado, llegamos tarde a nuestras casas, llegamos a conectarnos y a trabajar a nuestras casas, y ¿qué hacemos para mantener distraídos a nuestros hijos? Le prendemos el televisor, le damos la tableta, le facilitamos un celular. Es increíble, pero usted ve hoy niños de 5, 6, 7 años con el último dispositivo celular y con acceso a Internet. Incluso los colegios andan muy preocupados por el tema y enviando cartas y comunicados a los padres de familia recordándoles que el celular en el colegio, pues poco a poco no lo envíen, porque ya los niños no juegan en el parque, no se suben a un pasamanos, no se untan de tierra, no se suben a un árbol, porque permanecen en los recreos y en las horas de descanso conectados a un celular jugando.
Mire, hay unas cifras que son muy importantes, Juan Camilo, y por ejemplo, en el grooming, que como usted lo decía, es el adulto que se hace pasar por niño para conquistarse a esos niños y después acosarlos sexualmente. El CAI virtual de la policía reportó al menos 50 denuncias en 2015 y en 2016 se han presentado 62 y no ha terminado el año. El sexting, que es eso de intercambiarse de videos y
mensajes eróticos
y demás, la Fundación Stop Bullying, que trabaja en contra de la matonía y del acoso infantil en el país, confirmó que luego de hacer una encuesta en más de 5.000 alumnos de colegio y 4.200 de universidad en 2014 y 2015, el 69% de los estudiantes de bachillerato y el 78% de los universitarios han practicado sexting en algún momento. O sea, lo que ha cambiado la sociedad alrededor de la tecnología es brutal. Así que este tema es muy importante y tengan en cuenta estas cifras.
Juan Camilo, ¿cómo hace un padre de familia que nos está oyendo en este momento para no volverse el papá harto?
Ay,
porque
sí.
Es que, claro, si le dicen, no, es que usted tiene que tener ciertos horarios de la tablet, usted tiene que no ver televisión, es que usted no puede meter en tal cosa. ¿Cómo hace para no volverse el papá harto y realmente que eso ocurra? Porque, claro, lo que usted decía, cierra la puerta, el niño está metido en el cuarto, ¿y cómo controla uno eso?
Yo creo que ahí es fundamental el diálogo permanente. Yo creo que en estas cosas, para no verse el papá harto que anda ahí como un vigilante,
y además el niño,
a cada hora, pues va a generar el efecto contrario, totalmente va a generar el efecto contrario.
Rebelía, además.
Exacto, entonces yo creo que hay el diálogo, yo creo que los padres de familia debemos primero reconocer que hay estos peligros, no tratemos de suplir el amor, el afecto y el diálogo con tabletas, es decir, una cosa jamás va a reemplazar la otra. Los datos que ustedes mencionaban ahorita del grooming son los que se denuncian, pero existen muchísimos que no se denuncian porque da vergüenza. Los colegios están plagados de situaciones de esto, y yo conozco a diario 3-4 casos que padres de familia me comentan, pero que les da miedo y les da vergüenza denunciar, porque ahí hay un tema, la foto o la posibilidad de que una imagen, una foto de su hija o de su hijo desnudo aparezca en internet y lo marque para siempre. Entonces yo creo que aquí el diálogo es supremamente importante, reconocer que internet y la tecnología trae y contiene muchísimas ventajas, comunicación, interacción, encuentro, etcétera, pero que también existen unos riesgos. Y creo que hay algo que hay que recuperar muchísimo, ahora que mencionaban el tema del sexting, que es el intercambio de las fotografías de contenido erótico o sexual. Yo creo que hay que enseñarles a nuestros hijos fuertemente el respeto por su cuerpo, el respeto por su intimidad, que esto, la intimidad no puede volverse una, no puede convertirse en una extimidad. Nosotros tenemos que recuperar eso y formar, tenemos que entender que los padres de familia educamos a nuestros hijos y que el colegio nos debe apoyar en estos temas y trabajar fuertemente, pero siempre con diálogo, formándonos en estos temas. Los padres de familia tenemos que partir del hecho de que somos inexpertos, ¿no? Nosotros nadie nos ha formado para ser padres de familia. Nosotros simplemente recurrimos a dos cosas, como fuimos formados por nuestros padres y a la buena voluntad, porque creo que no debe existir un padre de familia que quiera maleducar a su hijo, siempre va a querer educarlo bien. Entonces debemos reconocer que no nos las sabemos todas, entonces debemos formarnos, debemos también aprender, e insisto, el tema del diálogo, el tema del ejemplo, el tema de las normas y el tema del respeto.
Bueno, ahí está el tema, estamos hablando hoy, numeral mi hijo es. Y antes de despedir a Juan Camilo, a quien le agradecemos porque nos ha, por supuesto, que ha aportado una información importantísima, y antes de que nos cuente unas clavecitas, pues, para que la tecnología no nos quite la paz a los padres de familia, escuchemos este tema, este tema. Aquí hay un...
Un momento.
Yo dije, voy a saludar a Juanca,
pero a
contarle cuál es la canción que le gustaba cuando era niño.
Pero por favor, escuchen el coro.
Sí, sí. No, un momento.
Juanca, un hombre de casi 2 metros cantaba rebelde.
Cuando era niño, que esto es de hace 5 años, entonces yo soy niño. Lo que pasa, entiendo el error. Lo que pasa es que
como los audífonos,
hay una canción que se llama Soy Rebelde.
¿Sí?
Le estoy hablando de hace 30 años, por lo menos, que era una canción que llevaba muy en mi recuerdo infantil. No sé si era bonita o si era para mí una pesadilla, pero la recuerdo mucho, pero obviamente no es de RBD.
Diga la verdad.
No,
usted cantaba con el cepillo de pelo de su mamá parada en la cama.
Soy rebelde. Así que pues bueno.
Soy rebelde, era la canción.
Juan Carlos tiene hijos, ¿verdad?
Sí, tengo un hijo.
¿De cuántos años?
De 19 años.
No, pero usted empezó chiquito.
yo empecé muy chiquito y bueno, mi hijo es mi mejor amigo.
¿Sí?
Sí, definitivamente.
Yo creo que un papá como Juan Carlos debe ser chévere.
¿Un papá
¿no?
rebelde?
Bacán.
Sí, no, pero...
estoy con tosillita y gripita
sí.
un poquito.
Sí, sí.
Pero bien, sí, sí, sí. Realmente es muy chévere, es una relación bonita, nos entendemos muy bien, salimos mucho a hacer deportes de aventura.
¿Sí?
Sí, la pasamos rico, no, es chévere. Papá. Es muy chévere.
No, no le digo, María Clara, rebeldes. Sí.
Bueno, rebeldes.
Me cuajo la canción.
Todo niño, hasta el más juicioso, en algún momento se revela. Pero, como nos estaba contando Juan Camilo Díaz, que les decíamos es profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, pues obviamente la educación de los hijos va de la mano con la formación de uno y tratamos de hacerlo mejor. Así que los invito a que sigan escribiendo el numeral Mi Hijo Es. ¿Y cómo hacemos que la tecnología no nos quite la paz, Juan Camilo, ya para irnos?
Básicamente yo en el estudio que se hizo... doy como unas 5 claves para que efectivamente la tecnología no nos quite la paz. Lo primero, ya lo hemos mencionado, el tema de utilizar y tratar de ubicar todos estos dispositivos en una zona común para ejercer algún tipo de mediación y acompañamiento. Hay que establecer unas normas de disciplina de uso de todo esto. Incluso no lo habíamos mencionado, pero aquí entra en juego muchísimo el tema de los videojuegos. Hoy son muchísimos los casos de niños con problemas de sedentarismo, obesidad, falta de interacción o poca interacción con amigos, el parque, etcétera, por estar horas y horas jugando videojuegos, muchos de ellos de contenido muy muy violento, que creo que había que darle la vuelta, porque el país anda ya hacia otra dinámica y nosotros le compramos a nuestros hijos juegos de guerra y de muerte. El tercero sería algo que también mencioné, y es que es mejor enseñar que prohibir. Esto no es prohibir el uso de la tecnología, sino por el contrario, hay que promover el uso adecuado, el uso responsable, de alguna manera teniendo en cuenta necesidades, que por ejemplo, si en mi caso yo soy la ruta que recoge a mis hijos en el colegio en la tarde, pues que de pronto tengan un celular, la mayor, un celular con unas de gama media, sin toda la apertura a internet y eso, simplemente para que nos podamos comunicar, pues sería más que necesario.
Una flecha, hoy, como dicen.
Una flecha, sí. Aunque hoy las flechas son más difíciles de determinar, ¿no?
Sí.
Y creo que hay que tener en cuenta que hoy también la tecnología nos ofrece aplicaciones de control parental. ¿Qué significa eso? Hoy, además de las famosas apps que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, pues existen también aplicaciones de control parental que nos permiten y nos ayudan a bloquear páginas, a que no vean contenidos inadecuados y este tipo de cosas. Entonces hay que aprovechar también, digamos, esto. Y lo que también mencionamos en algún momento es que, pues, menos biberones electrónicos. Yo creo que quiero ir resaltar algo que usted mencionaba al principio de esta entrevista, y es los hijos son prestados, y si uno se pone a hacer una cuenta, y ahorita que mencionaba uno de ustedes que ya tiene un hijo de 19 años, pues yo creo que se dio cuenta que el tiempo que pudo estar todo el tiempo con él y apachucharlo y cogerlo a picos y leerle, pues fue hasta los 12, 13 años, porque ya empiezan a salir, ya quieren tener sus amigos, comienzan a tener pareja, ir a un cine, ir a un parque, ya menos tiempo con uno. Entonces yo creo que hay que aprovechar el tiempo al máximo para que el tiempo que nuestros hijos está con nosotros sea con nosotros realmente, y no con la mirada, la cabeza y el corazón puesto en una pantalla.
Casi se cae Mauricio.
Sí, me caigo.
Cuidado, Mauricio,
sosténgase, agárrese.
Yo creo que no tiene hijos, imagínate.
Pues vamos a acabar ya.
Bueno, Juan Camilo, pues muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
A ustedes muchísimas gracias y un saludo especial.
Bueno, ahí está el tema, ¿no? Los hijos, mi hijo es. Todos pensamos que nuestros hijos son los mejores, los más inteligentes, maravillosos y demás, pero ojo, ojo con la educación y sobre todo en esta época electrónica.
A mí me parece que lo mejor siempre va a ser hablar de frente.
Sí.
De frente, sin temores, con sinceridad, porque los niños de hoy en día no son ni como cuando yo era niño, ni como cuando ustedes eran niños.
Sí.
Son muy inteligentes, son muy abiertos, las agarran volando, entonces es mejor hablar de frente, muy sinceritos.